¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto de Disorder. Disorder, una banda mexicana que tiene sus orígenes en Montreal, Canadá, pero son más mexicanos que el nopal y el peyote, ¿verdad? Aquí los tenemos a sus dos principales fundadores y creadores, que son Ervin Benoit y Alan Braggi, ¿verdad? Aunque ahí dice Alvarado, así lo conocen en su casa, ¿verdad? Ellos que tienen esta música que pues lo podemos decir que es una música electrónica, pero más bien está aderezada con punk, con death rock mexicano, con grunge, ¿verdad? Con future pop industrial. Está en realidad relacionado con toda nuestra cultura mexicana, y pues gracias a Erwin y gracias a Alan por estar con nosotros. Hay que recordar que pues si ustedes entran a las plataformas, van a encontrar a Electropunk, es un disco con 12 temas; a Black Noise, es un EP con 6 temas; a Resonancia del Caos, también otro EP con 6 temas; Corazón Negro, un EP de 5 temas; y Jaguar Negro con 9 temas, que son parte de lo que nos están mostrando, y que hay que escucharlos para entenderlos y saber por qué decimos que es mucha cultura mexicana. Bienvenidos a Radio T-Rock, Alan y Herbie, ¿cómo están?
Bien, gracias.
Perfecto. Mira, nada más
Atentos.
préndele el micro, Alan, por favor.
Sí. Pues
Ahí está,
contentos,
para
digo,
que...
nada más agregando un poquito a lo que decías de la discografía, sacamos dos EPs que eran uno, o sea, realmente eran dos, un LP separado en dos, o sea, separé un disco en dos. El primero fue Resonancia de, no, Black Noise, que salió el año antepasado y en 2025 sacamos Resonancia del Caos, que es el disco que estamos ahorita promoviendo y que acabamos de presentar apenas el 7 de febrero ahí en Ciudad de México en Foro La Piedad. Ese es el disco más reciente, Resonancia del Caos, pero te digo, es un complemento con Black Noise, que entre los dos hacen un LP, cada uno de 6 canciones. Y contentos, como tú bien lo mencionas, nosotros somos el resultado de una cultura muy antigua, probablemente las más viejas en la humanidad, que es los mexicanos y todos estos pueblos que vivían antes aquí, que somos los descendientes, los nativos americanos que somos nosotros. Y ahorita mezclándolo porque todo eso que está ahí, que alguna parte se intentó borrar y que continúa vivo con nosotros, pues hay que actualizarlo y mezclarlo con nuevos instrumentos como los sintetizadores, los efectos de voz, los procesadores. Entonces, esto da como resultado, nosotros lo llamamos electropunk. Considero que somos la primera banda mexicana de electropunk que existe ahí. Hay bandas muy importantes a nivel mundial, sobre todo alemanas, como Atari Teenage Riot, que es la más representativa, pero en México sería la primera banda de electropunk y hablamos de temas, justamente como tú lo mencionaste antes de empezar la entrevista, del chamanismo, del caos, del orden en el caos, dicen por ahí algunos grupos. De la libertad y sobre todo el amor, que es lo más importante que nos define como seres humanos.
Claro, ¿no? Y es que a final de cuentas, la música y todo lo que traemos, ¿no? De hecho, yo, bien decías que antes de empezar esta plática, les hablaba que algo me llamó la atención, sobre todo con el chamanismo, más que el chamanismo, con el creer en algo diferente, ser diferente. Yo al momento de estar escuchando sus canciones, y ver desde los títulos, ¿no? Porque ya desde el título estás pensando en qué es lo que hay, ¿no? Cómo está, por ejemplo, en una de las canciones que viene en Jaguar Negro, que dice creadores de realidades. Yo me llegó a la mente, junto con Peyote, junto con algunas otras de las canciones, Me llegó a la mente, yo por ahí tenía 13 años de edad, en 1971, llegó a mis manos un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, que habla precisamente de esta relación, pero más, más hacia el norte, hacia Sonora, con Juan Matus, un libro que escribió Carlos Castañeda. Y a final de cuentas, el segundo libro, que es Las enseñanzas de Don Juan, el segundo es una realidad aparte. Dije, bueno, estarán hablando de esa distinta, esa otra realidad, ¿no? Porque al final de cuentas, hablan de creadores de realidades y en su segundo libro hablaba de que era una realidad diferente, una realidad aparte, de hecho así se llama el libro. Y él, todo esto, la cultura que él basa es precisamente alrededor del peyote. Pero no como algo, como una algo que tomamos como uso, de encontrar una palabra adecuada, como uso de diversión, sino algo que él encontró el peyote a través de una cultura y a través de un respeto hacia la madre tierra a través del peyote.
Sí, claro, digo, no hay que olvidar que el peyote en varias culturas, sobre todo en el norte del país, es considerado sagrado. Entonces, inclusive te dicen que no lo puedes sacar de la zona porque ya perdería efecto y demás, y no se mantendría, ¿no?
Exacto.
Es algo hermoso, digo, no, todas nuestras culturas son algo hermosas. Realmente lo que nosotros tratamos de hacer es llevar o reconocer a nuestro estilo, a todas esas pues deidades también que antiguamente nosotros teníamos antes de la colonización, y obviamente que la gente hoy en día recuerde que somos seres individuales, ¿no? Que no nos pueden gobernar o mandar de cierta manera en nuestra propia toma de decisiones, como anteriormente se manejaba, ¿no? O sea, el querernos encerrar, el querernos tener atados, el querernos tener amarrados, no es algo que el ser humano tenga que tener, ¿no? El ser humano está hecho para ser libre, y eso es lo que nosotros transmitimos también con nuestra música directamente, ¿no?
Claro, ¿no? Y a final de cuentas, el mensaje que se manda es ese, ¿no? A través de, digo, obviamente cuando escuchamos una canción, un disco, les dice alguien que tiene la mala costumbre de que cuando escucha un disco, escucha de la canción número uno hasta que termina, ¿no? No brinca canciones, no pone, porque luego digo, ahora ya te dicen, pon las cinco, es más, ya no, ya los sistemas, las plataformas te dicen, todo el mes escuchaste esto y ahí te van las que según nosotros te gustan. Pero hay veces que las escuchas por alguna situación y de repente te ponen canciones que van y no quiere decir que esté mal, sino que de repente por alguna ocasión escuchaste a Mi Banda El Mexicano, luego escuchaste a Disorder. Luego escuchaste a otros y ya te ponen ahí, dices, no, pues es que a mí no me gusta esto, a mí me gusta escuchar todo el disco, ¿no? Yo siempre les digo que una vez cuando empezaron a salir los autoestéreos y que traían ya co disco compacto, un día compré un disco de los Beatles, decía todas las canciones de los Beatles, ah, bueno, lo puse. Y para mí, empezaba la canción uno y venían en orden alfabético, pero mi mente con los Beatles y sobre todo con la mayoría de mis discos, que son los que tengo, escuchas una canción y mi mente empieza a tararear la que sigue. Entonces, de repente decía una canción y yo decía, ya sigue esta, y no, en orden alfabético seguía otra canción. Y bueno, van a decirme que qué loco estoy, pero agarré el disco, lo saqué del estéreo y que lo tiro. Dije, esta cosa no sirve, esta no, me quitó la esencia que tengo yo de estar escuchando. Entonces, al escuchar sus canciones, escuché los discos que son los cinco que aparecen en la plataforma y los escuché de la uno hasta que termina, ¿no? En el caso de que el Jaguar Negro, que trae nueve temas, todas, escucharlas. ¿Y qué es lo que te ocurre? Primero te atrae algo, ya después dices, a ver, vamos a la segunda escucha. Ah, bueno, ya está diciendo algo. Vamos a la tercera escucha y te va a pasar que vas a llevar 100 escuchas y vas a ir descubriendo algo. Pero si brincas una y otra canción, no vas a descubrir nada. Eso es lo que yo pienso.
Sí, Es que de repente se ha olvidado esa parte y sobre todo en el rock y todas sus variantes. O sea, las letras se han vuelto muy banales. O sea, está bien, es divertido también oír, o sea, letras banales donde tomas cerveza y te diviertes. O sea, porque al final pues todos nos gusta eso. O sea, a todos nos gusta divertirnos, pasarla bien, estar un buen momento.
También es
Pero creo que somos
entretenimiento,
más que
¿no?
eso. O sea, somos seres de vibración, somos seres de energía. O sea, somos energías en cuerpos físicos y estamos vibrando y estamos sintiendo las energías todo el tiempo. Entonces, nosotros tenemos canciones en que sí hablamos de amor y todo eso, pero hay momentos en que también hacemos una introspectiva y buscamos más allá de lo que vemos todos los días, porque pues eso también es el arte, ¿no? O sea, sacar a la gente de lo que ve todos los días, de tomar cerveza, de cotorrear con los amigos, que todo nos encanta. Pero hay más y queremos que la gente también vaya más allá de lo que ve todos los días, porque al final, digo, en los 60s ves que pasó eso mucho, o sea, la gente empezó a ver más allá de lo que veía, de ir a trabajar, de comprar, de comer, de los puro superficial, que eso también fueron cosas que pues vienen muy impuestas desde fuera, ¿no? Nosotros somos pueblos más conectados a la naturaleza, que percibimos, que tenemos costumbres que están más relacionadas con el sol, con la lluvia, pues nuestras deidades eran relacionadas con eso, ¿no? Entonces, así eso va a Disorder, o sea, creo que eso también es lo que nos hace una propuesta diferente, que eso es otra parte que queremos. O por lo menos hacemos lo mayor posible para que eso haga un diferenciador, ¿no? O sea, Alan ahorita te puede platicar, pero cada vez que tocamos, o sea, aunque tocamos con bandas de diferente estilo, por ejemplo, ahora que tocamos y tocamos nosotros, aunque tenemos raíces como el industrial, como el cyberpunk, como el punk, al final hay un sonido particular de Disorder. Digo, ahorita vamos a hablar de eso, pero vamos a ir a presentar el fin de semana al Café Iguana, nuestro nuevo disco Resonancia al Caos, y vamos a tocar con bandas de metal. Esa es otra cosa, que podemos tocar con bandas de metal, bandas de rock, bandas de industrial, bandas de hip hop, porque tenemos otro integrante que él está un poquito, tiene su propio proyecto, pero toca con nosotros, él mete hip hop. Entonces ya, si te das cuenta, ya esto ya es como lo definió un compadre, Frankenstein, o sea, tiene mezclas, pero al final es que es el resultado de cómo es Alan, de lo que ha vivido Alan, Serge, que es el otro integrante y tu servidor, es todo lo que hemos vivido, toda la música, la historia, la cultura, y pues es poner un sello para que tenga un sonido particular y que nos divirtamos en esa creación también, que eso es lo importante, ¿no?
Exacto, ¿no? Es que a final de cuentas, en la música, para mí lo que importa es lo que sientes a la hora de estarla ejecutando, a la hora de estarla cantando, ¿no? Porque es muy diferente. Yo les digo, a lo mejor de repente me dicen, es que tú te gusta el rock, sí, digo, pero no estoy no estoy alejado de escuchar algo diferente y obviamente las canciones, sí mandan un mensaje diferente. Porque hay veces que bueno, pueden ser tan banales las letras, ¿no? Que dices, bueno, está bien, si le gusta decir que eso es bonito, está bien, perfecto, cada quien sabe, cada quien le ve belleza a lo que quiere, ¿no? Pero yo les digo, por ejemplo, Elton John, que es un excelente músico y que encontró como pareja musical a Bernie Taupin, que es un excelente letrista, y cuando yo escucho una canción de ellos que se llama Ojos Azules, Blue Eyes, yo digo, ay, desgraciados, ¿cómo lo quieren? ¿Cómo quieren? O sea, ese Blue Eyes, o sea, la persona que tiene esos ojos azules, obviamente la han de haber conocido, pero se ve que lo aman, es ese amor que
Sí,
están si sintiendo, ¿no? Que es una
claro.
forma de demostrarlo. Y podemos tener miles de ejemplos, no solo de amor de otras. Yo siempre les digo que para mí, el mejor bluesero del universo, no del mundo, del universo, para mí es José Alfredo Jiménez.
Sí,
No hay
cómo
nadie
no,
mejor que José Alfredo
claro.
para cantarles al amor, al desamor, para el blues,
El
ni lo
primer emo.
sur de Estados Unidos le llegan a la mitad de lo que es José Alfredo. Y escuchas canciones de José Alfredo que dices, ay, ¿dónde encontró esa veta para cantar esta canción,
Y
no?
haciendo, ¿no? Y
Vividito,
amando. Sí, así se llega a ese punto. Oye, José, ¿sabes qué? Ahorita se me ocurrió algo, digo, si tú estás de acuerdo, obviamente. Yo nunca le había preguntado a Alan qué siente él cuando está tocando. Entonces, y si quieres, yo te puedo dar mi impresión.
Ahora sí, pues vamos a darle, porque a final de cuentas es esto, es la sensibilidad que era lo que yo les decía, que inclusive, digo, fue una relación tan loca que les haya dicho que sus canciones me recordaron a la lectura que tuve cuando tenía 13 años de edad. Ahorita tengo 67, entonces hace más de 54 años que su música me llevó a ese pedazo de mi vida. Y pues, a ver, Alan, ¿qué sientes tú primero? Dinos ya después, Erwin, que nos diga qué sientes cuando estás tú haciendo las secuencias, todo lo que haces, sobre todo en el escenario, que es donde más importa qué es lo que estás haciendo, ¿no?
Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias por haberte aventado todo el repertorio de Disorder. Qué bueno que te transportamos nuevamente a ese punto. Espero que haya sido un punto importante dentro de tu vida, que es algo que tratamos nosotros de transmitir, ¿no? Dentro de las canciones, de las letras, cuando compone Erwin, de la música, cuando la destruyo yo, tratar de hacerlo sentir algo, ¿no? Y si dentro de ese sentir es el que recuerdes una etapa de tu vida, pues qué mejor, ¿no? ¿Qué siento? Verga, perdón, siempre, y creo que es algo que le he dicho a Erwin, siempre que yo me subo a un escenario, si no siento nervio, o el día que lo deje de sentir, ese nervio ya me retiraré, le daré las gracias a mi compadre Erwin y hasta ahí, ¿no? Es algo que me llena de mucha energía, porque al final del día tenemos mucha energía dentro del escenario, la energía de Erwin, la energía de Serge, la energía de los músicos invitados que llegan a estar nosotros, pero también lo importante es la energía del público, ¿no? Que te envuelve y que te llena, y eso genera cierto nerviosismo también, porque es una descarga de muchos sentimientos que llego a tener. Es un momento de liberación, realmente para mí también es un momento de liberación, de olvidar el estrés cotidiano de Alan Alvarado, el estrés de la vida, a lo mejor que yo pueda estar cargando de algún problema, el pisar el escenario y empezar a tocar y a divertirme. Y en transformarme en lo que es Alan Braggy, me genera ese cambio, ¿no? Esa liberación. Me gusta muchísimo estar todavía sobre el escenario, me llena, es algo que por cuestiones personales a veces lo hemos dejado, lo hemos apartado un poco, pero realmente pues sí, me llena, ¿no? Me complementa y es algo que espero seguir haciendo todavía más años, ¿no? Ya llevo 15 actualmente con Disorden, con Erwin, el que me dio la oportunidad inclusive de subirme a los escenarios fue acá mi compadre. Entonces, pues sí, me llena muchísimo. Me da gusto también cuando me bajo del escenario y la gente nos empieza a felicitar, nos empieza a pedir foto, me llegan a pedir inclusive a veces la máscara prestada o los lentes, porque iba a traer lentes también con luz. Que se quieren tomar una foto, quieren ver esto, veo cuando a Erwin también le están solicitando, lo están felicitando. Creo que eso es algo que todos deberíamos de tener la oportunidad de vivirlo en el ambiente que sea, ¿no? Ese tema es muy padre porque te llena, te complementa y pues aún me sigue poniendo nervioso, ¿no? Entonces, el día que ese nervio se termine, tendremos que decir adiós a los escenarios.
Y ya no correrá la música por tus venas, porque si no sientes eso, vas a dejar de sentir el amor por la música, ¿no? Erwin, ¿tú qué sientes, el tener la guitarra, cantar y tener tu pedalera? Y yo les digo, yo les digo como músicos, le digo, ojalá y tengan un pie izquierdo que lo sostenga. ¿A qué me refiero yo con el pie izquierdo? Porque si tú tienes la guitarra, tu mano izquierda hace una cosa, tu mano derecha hace otra cosa, estás cantando, tu mente hace, tu boca piensa una cosa, tu mente está pensando, tu boca hace otra cosa. El pie derecho está en la pedalera y el que aguanta todo es el pie izquierdo.
Sí, es cierto.
Entonces, ojalá y tengan un pie
No lo había
izquierdo fuerte y
pensado. Sí, es
poderoso.
cierto. Ándale, realmente el único que está ahí sosteniendo todo el merequetengue es el pie izquierdo. Tienes razón, no lo había pensado.
Sí.
Sí, muy buena analogía. Pues fíjate que, o sea, vibro, estoy vibrando en ese momento, mucha adrenalina, y de algún en algún punto me desconecto del lugar y ya no estoy yo. Me recuerda mucho, es que como tú dices, yo creo que te recuerda esa parte de los, cuando estás en tus 13 años por ahí, porque, o sea, estoy muy influenciado también por The Doors, esa banda, digo, que a lo mejor suene o no suene dentro del estilo Jim Morrison, o sea, todavía me tocó ver en el cine ópera la película de The Doors, cuando el cine ópera todavía era cine, y pero soy muy fan de Jim Morrison, de todas sus canciones, de sus letras, de su poesía, en fin, me pone a vibrar y te digo, en algún punto me desconecto y como que no estoy ahí, o sea, no estoy percibiendo a la gente, no estoy, de repente voy y vengo, de repente me acerco y hablo con Alan, de repente hablo con el público, pero digo, a lo mejor Alan puede ver más lo que yo estoy, o sea, cómo me percibe, pero de repente no estoy ahí, o sea, de repente me desconecto y estoy como en otro lugar y voy y vengo, así. Entonces, imagínate, es una sensación y una adrenalina que lo disfruto mucho. O sea, aparte las canciones, sobre todo las más recientes y las del nuevo disco, están muy potentes. Entonces, o sea, te desgastan muchísimo las canciones. O sea, cuando bajamos del escenario, bajamos sudando y todo. O sea, porque usamos, en vivo, de ahorita estás viendo la máscara que usa Alan. Yo también uso maquillaje, Serge, tuvimos un músico invitado con una máscara de calavera. O sea, hay que hacer todo un performance también, o sea, hay que subirse o sea, hay que transformarnos en lo que le estamos contando. Es una historia que se está contando con historias, con máscaras, con maquillaje. Entonces, todo eso transforma el ambiente en energía y sí, vibraciones, energía y todo eso pues lo transmites al público, ¿no?
Es que es importante eso, ¿no? Yo recuerdo ahorita, bueno, primero nada más una observación en cuanto a los dos. Obviamente ya lo decía Andy Warhol, dicen que una vez Andy Warhol le invitó a los dos a una de sus fiestas, y nada más llegó Morrison y voltea y le dice, oye, faltan los demás, y le dice a Andy Warhol, no, los dos eres tú. O
Sí,
sea, la
sale en la
invitación fue
película
para
esa
él, dice.
frase, ¿no?
Le dice, los Doors eres tú. Y eso es
Sí.
lo que se nos quedó. Pero en realidad el genio musical de The Doors era Robbie Krieger, el guitarrista. Era
Sí.
fuera de serie como guitarrista.
Calladito, ¿eh?
Era el genio musical de este. Y si
Calladito. Sí.
ves
Guitarra.
como guitarrista, casi no hacía
Masarek también. Masarek también.
armonías, casi. Toda la
¿Eh?
canción se la pasaba
Sí.
repitiendo. No hacía
Se le hizo
armonías.
Let My Fire, ¿no? Come on, baby, let my fire.
La canción es de él, la canción es de él y muchas más, pero él era el genio musical, era nada más una acotación. Yo admiro a Robbie Krieger por eso,
Sí, y
porque él era el
afortunadamente
genio musical.
ahí anda todavía, echándose palomazos, sí, no, los Doors a mí me marcaron muchísimo cuando tenía más o menos 12, 13 años, que fue cuando los descubrí. O sea, empecé yo con The Cure, The Doors, y bueno, hay varias bandas más, pero The Doors hasta la fecha lo sigo. The Cure ya la verdad ya no los oigo tanto, pero de Doors sí, o sea, nunca pasa de moda, siempre
¿No?
hay LA Woman me gusta mucho, The End, no sé, hay muchísimas, y ves que vivió en París también, fui a su tumba, y no sé, y hay muchas historias también, porque también hablamos, por ejemplo, de guerras espirituales, ¿no? Qué es lo que está pasando mucho ahorita. Y él al final hay una historia de que, pues, fue todo, como todos los grupos, todas las personas de los 27 los acabaron,
El
la
famoso club
CIA,
de los 27, sí.
asesinados por la gente de la CIA. porque pues no se prestaron para manipular las masas.
Para sus horrores.
Ajá, como no se prestaron, pues los eliminaron. Entonces, pues estamos también hablando de eso, ¿no? Porque los grupos que controlan la sociedad siguen actuando y haciendo sus planes. Lo que pasó apenas ahorita en México, ¿no? Que al final detrás de eso está la CIA y ahorita por primera vez están tan abiertamente atacando a México porque pues también estamos viendo la caída del Imperio Americano y ahorita ya están tan desesperados que están atacando hasta su principal socio comercial y un país que ha sido respetuoso y abierto desde que llegaron los británicos y bueno, pues en esas estamos todavía, ¿no?
Es parte de la vida y el
Parte
creer,
de la
¿no?
vida, en todo
Y
paraíso
ahorita,
siempre hay demonios, ¿no?
exacto, y ahorita lo que decían de
Tiene que haber.
cómo se sienten a la hora de estar ejecutando, tocando, yo ahorita me recordé cuando estaban hablando que hay un documental que sacaron cuando Lennon está grabando el disco Imagina. Entonces, hay una parte donde entrevistan a Klaus Voormann, ese amigo alemán que ellos, bajista que tenían. Y él toca el bajo en todo el disco y le preguntan qué dice, es que cuando nos enseña Imagina, yo le dije, John, esa canción es nada más para el piano y tu voz, no metas otra cosa. Y yo, no, 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 tú tócale. Y le dice, entonces yo cuando la empiezo a tocar, dice, si ahorita me preguntan en qué tono la toqué, cómo la toqué, qué hice, no sé, yo nada más seguía a John, dice, lo que él tocaba, yo lo seguí. Y hay escenas donde se ve, lo pasan a él, está tocando y está sentado y está sintiendo el tocando, imagina. Dice, pero no me acuerdo ni en qué la toqué. Dice, me metí tanto con él a la canción. Y hasta le dije, no, esta canción es solo tuya, tu voz y tu piano. No, 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 toquen. Y hay otra parte ahí mismo de esa canción que le dice Harrison. Tengo dos arreglos de guitarra. A ver, mira, escucha. Don, 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 don. Este, o, don, 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 o te gusta este. Y Lennon dice, el especialista eres tú. Tú toca la que tú quieras. Habla
Sí.
de que Lennon respetaba el sentimiento de cada persona que estaba tocando a su lado, ¿no?
Sí, es que eso te enriquece, ¿no? Digo, ahorita que Alan, igual te puedo platicar sobre eso, pero yo así soy, o sea, respeto cuando Alan hace la parte de mezclar la música, y eso lo fue creando Alan poco a poco, digo, ahorita el que te cuente, pero creo que eso, respetar al final, enriquece la propuesta, ¿no?
Exacto, ¿no? Y habla, por ejemplo, contrario a una parte del documental de Let It Be, donde están Harrison y McCartney, y donde McCartney le dice, no, es que no me gusta, tócala así mejor. Y llega el momento que le dice Harrison, si quieres toco esto, si quieres la toco así, o si quieres no toco. Y así le dice, si
Seguro.
quieres no toco, dice.
Sí, claro.
Recuerdo que es la de Two Offs, que le dice, es que no me gusta cómo tocas, tócala así. Y le dice, pues si quieres toco así, o como tú digas, o si quieres no toco. Y habla la diferencia cuando Lennon le dice, el que sabe y el especialista eres tú toca lo que tú quieras. Cuando el otro quería, digo, no deja de ser un genio musical McCartney, ¿eh? Pero cuando el otro decía, quiero que toques como yo quiero, no. Cada quien tiene su estilo, cada quien va a sentirlo. En este caso, pues, ustedes sienten, tú aplicas más hacia la guitarra, hacia la voz y Alan hacia todos los ensambles y todo lo que, todo el instrumenterio que tiene ahí para ejecutarlo, ¿no?
Sí, o sea, realmente creo que eso ha sido parte de la esencia de Disorder. Yo me he ido construyendo con el paso de los años, construyendo y destruyendo y volviéndome a construir. Yo no me consideraba músico, de hecho no me considero porque no tengo un estudio de partituras y demás. Pero yo lo hago desde donde yo lo siento, en ese momento. O sea, realmente, y creo que eso es algo que hace tan visible o tan cambiante a Disorder y que es parte de la esencia es que ningún show que damos, ningún show es igual al otro. Porque hay
Claro.
veces que Erwin y Erwin siente mucho lo que yo estoy haciendo. Tenemos una gran química dentro del escenario que no necesitamos hablarnos, sino nada más con vernos sabemos que va a pasar algo. O sea, ya sabemos que vamos a hacer algo alguno de los dos y el otro lo respeta, ¿no? Y lo jala. Igual cuando tenemos artistas invitados, Somos muy respetuosos a lo que ellos le van a meter a al proyecto y se les da su espacio y su tiempo, porque al final del día es eso, la música es eso, es un conjunto de personas con una energía, con un sentimiento, con una vibra para explotar dentro del escenario, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado durante estos 15 años ya. Yo empiezo a destruir dentro del escenario lo que Erwin ha creado. Y él,
Parece
sobre eso
citable.
que yo voy haciendo, crea algo nuevo y lo plasmamos dentro del escenario. O sea, no permitimos que nos aburra o que seamos tan cuadraditos en la caja y de que de aquí no puedes salir porque tienes que ir en tal y acá. No, no, no. Nosotros vamos, nos divertimos, creamos, destruimos, construimos las propias canciones en el escenario. Sin perder la esencia, obviamente, de lo que es la pista que vas a escuchar dentro de nuestros discos, ¿no? O sea, sí se escuchan igual, pero nos damos la opción de meterles algo más, de mezclar nuevos sonidos. Recuerdo cuando presentamos Jaguar Negro, Erwin traía el silbato Jaguar, ¿no? Y lo presentábamos así también, y de repente le metemos que el sonido de la ambulancia o de una explosión, y empezamos a construir, y sobre esa misma maqueta. Y el scratch que yo estoy haciendo, Erwin está metiendo rasguños de guitarra, ¿no? Entonces empezamos a construir algo nuevo dentro de la misma pista que nos permite inclusive conocer nuevos ritmos, porque de ahí han salido nuevos ritmos para nuestras rolas. Y lo más importante, que nosotros vemos esto no como un trabajo o como algo que tengamos que hacer. Sí, tenemos que cumplir con fechas que ya quedamos nosotros, que ya se dieron y demás. Pero nosotros vamos a divertirnos, o sea, hacer esto por diversión, porque nos gusta, porque así queremos vivir el rock and roll nosotros en estos momentos y nos gusta, ¿no? Y creo que eso es lo que ha sonado muy bien en Disorder, que toda la gente cuando nos ve no sabe primero cómo reaccionar y después ya empieza a reaccionar y empiezan a pedir más. Recuerdo la tocada del Chopo, por ejemplo, nos invitaron a tocar el Chopo junto con muchísimas otras bandas y pues ahí la banda es más metalera, más dura,
Y te
¿no?
chifla, y te chifla.
Y te chifla, sí, ¿no? Ahí la banda o te deja arriba o te baja, ¿no? Y eso es un
Exacto.
hecho y afortunadamente a nosotros nos fue excelente y la banda nos pedía más. Ahí los que nos bajaron fueron los mismos del Chopo que no nos dejaron seguir tocando. Entiendo por respeto a las demás bandas también que
Sí,
era un
claro.
evento largo. Pero sí, la banda quería más y más de lo que era Disorder en un ambiente, pues, de respeto, como lo es el Chopo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos pasa a nosotros. Ahorita que estaba escuchando lo que decías de John Lennon, de que le decía McCartney, tú haces esto, me viene mucho porque Erwin me deja. O sea, Erwin, no digo que me deje hacer lo que yo quiera, porque sí hay veces que me dice, ¿sabes qué? Eso no me late, mejor cámbialo un poquito. O a lo mejor esto ya está un poquito de más, pero no me lo dice con el afán de una orden, ¿no? De que no, ya no hagas esto, güey, no. Sino con el afán de que se escuche bien lo que estamos haciendo y brillemos los dos en el escenario. Y eso realmente llena muchísimo porque Erwin nos deja hacer. O sea, nos deja hacer y nos deja llevar con propuesta sobre la música y creo que eso no en muchas bandas se da. No, son muy cuadrados a lo que tienen que hacer y de nuestro lado hemos permitido que quien llegue, porque han pasado muchos amigos, compañeros de profesión y a todos les hemos permitido, ¿no? O sea, tú, güey, explótate, diviértete, ya si algo no machea dentro de lo que estamos haciendo, nos detenemos y reiniciamos, no hay problema, ¿no? Pero sí es algo que Erwin ha fomentado en la banda, en el proyecto. Y que hemos, bueno, que yo he seguido también cada vez que llega alguien nuevo o alguien que nos va a apoyar, a permitirle que creen también ellos su música y se explayen, ¿no?
Claro, sí, no, de hecho, y sobre todo cuando son las presentaciones en vivo, porque a final de cuentas no puedes, pues, si quieren tocarle igual que cuando está en el disco, pues ponle el disco, ¿no? O sea, mejor ponle el disco. Yo recuerdo una vez entrevistamos a Javier Martín del Campo, el líder y fundador de la Revolución de Emiliano Zapata. Es un grupo mexicano buenísimo que tocó en finales de los 60s, inicios de los 70s. Y en la plática decía que una vez ellos se fueron a presentar, en una de sus presentaciones fueron a una población ahí por Jalisco, Dice, y la banda que, dice, el grupo que tocó antes que nosotros, que nos abrió, nos dice, me pidió permiso de tocar Sweet City, que era una de sus canciones más conocidas. Dice, y me dio risa como dice, se la tocaron igual que el disco, dice, hasta con los errores. Dice, luego
Hasta
ya
los errores
nosotros
se aprendieron.
la tocamos que era parte del show, dice, pero no la tocamos igual, dice, estás en vivo, eres diferente, dice, y al final el grupo se acercó, dice, oiga, no la tocaron igual que el disco, dice, espérate, pues no, no, dice, la canción cuando estás arriba tú la puedes alargar, atrasar, le metes a otro requinteo, haces lo que tú quieras, precisamente por la vibra que estás sintiendo de la gente que tienes enfrente, ¿no? Que es el público.
Sí, de hecho, y más en nuestro caso, porque al final la música electrónica es muy fría, son máquinas. Entonces nosotros lo que hacemos es rompemos esa parte, lo hacemos orgánico, lo hacemos humano, donde hay de repente errores, pero de repente llevamos la música a un punto de un caos, pero al final hay un orden en ese caos, ¿no?
Claro.
Eso es hacia donde va Disorder, y yo sí mantengo mucho esa, tanto la forma de pensar de los 60s, donde pensaban que podíamos tener un mundo mejor, y aparte de que cada elemento era importante porque cada uno aportaba su esencia en el proyecto, y eso es lo que hacían antes proyectos tan, tan únicos como The Doors, en México también muchos proyectos que hubieron en los 60s, ya después en los 90s que hubo otra bola de músicos que ahorita son los estelares en los festivales, pero porque se atrevían a hacer son propuestas diferentes, y ahorita en este punto van directo a propuestas que suenan muy iguales a otras, y al final pues creo que hay que atreverse, ¿no? Porque pues igual podríamos hacer una banda igualita a otra y sonar así perfectamente bien, sobre todo con música electrónica, nada más casi casi le das play y ya suelta toda la música. Entonces, nosotros queremos eso, o sea, tener un mensaje, una propuesta que se atreva y que sea esencia de todos los que participan en ella y divertirnos, ¿no? Porque la esencia también del rock and roll es eso, divertirnos, y a pesar de que sabemos que existe un sistema y que tenemos, etcétera, etcétera. Al final somos libres en esencia, ¿no?
En hacer lo que les gusta y obviamente lo que les gusta es la música. Y ahora, bueno, recién presentaron, ¿no? A final de cuentas, el material que para ustedes sería el más reciente, ¿no? Decimos el último porque el último, para que se hagan el último, todavía faltan muchos años. Hablamos del más reciente. Van a presentar, van a seguir haciendo ahorita estas presentaciones, van a decir, ahora vamos a ir a tal lugar y a presentar nuestro material.
Sí, digo, recientemente estuvimos aquí en Ciudad de México, en el Foro La Piedad, el 7 de febrero pasado, presentando La Resonancia del Caos, que es nuestro más reciente disco. Nos vamos este fin de mes a Monterrey, igual a tocar allá la presentación del disco Resonancia del Caos. Se están hablando de ahí fechas tal vez en Tijuana, tal vez allá en Querétaro Rock, pero estamos en viendo también horarios porque pues no nos alcanza, ¿no? Entonces, tenemos que ver los tiempos entre
Claro.
familia, trabajo, música y demás. Tenemos que hacernos todos nuestros tiempos. Pero sí, o sea, las presentaciones van a seguir. Tenemos que, como siempre nos ha gustado hacer llegar esta música a todos lados. Y pues ahí esperando más sorpresas, viene la presentación también de nuestro sencillo, de nuestro video. También viene una nueva, bueno, tenemos el de Devorando Demonios que apenas lo presentamos, y viene ya la segunda parte, va a ser una trilogía, Norwin, de sencillos, bueno,
Sí,
de
Baile
videos,
de
una historia
Dioses.
a través de tres videos.
Sí, justamente, qué bueno que lo mencionas, Alan. El viernes, este viernes sale es como dice Alan, es una trilogía, sale el segundo video, con una directora mexicana muy buena, que es el segundo video, Baile de Dioses, y pues bueno, ahí lo estaremos presentando. El viernes sale el segundo video.
Perfecto, y esto es ahorita estar vivo porque las tres estrategias ahora son diferentes, ¿no? Que cuando, por ejemplo, existían los discos en físico, ¿no? Ahora es más a través de las plataformas, a través de otros caminos, estar presentando lo que les gusta, ¿no? Antes, pues bueno, decías, va a salir el disco y los que amamos el disco en físico, ibas hasta formarte y a ver si ya había salido o si ibas a o cuando salía y por favor cuando salga apártame uno, le decías, ¿no? Yo recuerdo que hubo un tiempo, bueno, no habían nacido ustedes, sacaron algo que llamaron los discos portada, que era el disco, el acetato era transparente y la portada estaba ahí. Y uno de los discos que sacaron fue precisamente el Abbey Road. Pero lo anunciaron en ese tiempo, existía en los 70, existía el mercado de discos, que era la tienda mayor distribuidora de discos en México. Y yo me acuerdo que me fui a formar a pagar el disco. En ese tiempo, si mal no recuerdo, me costó 180 pesos, que era mucho dinero. Era mucho
Muchísimo.
dinero. Pero el disco me lo entregaron como 2 meses después de que me fui, lo pagué y lo aparté. Que era parte del tener, pues digo, eran estrategias diferentes, ¿no? Y uno ya, y es un disco que sigo atesorando, es más, creo que nada más en el tornamesa lo puse una vez máximo, porque dije, no, ya no, ¿qué tal si se me raya o le pasa
Se
algo? Sí,
raya.
entonces, pero era diferente la forma de vivir, ¿no? Ahora obviamente es a través de las plataformas, o en el caso de los videos, a través de YouTube, de decir, oh, ya vamos a subir el video, este es el primero. Primero devoramos demonios y luego bailamos con los dioses, ¿no? Y luego ya vendrá un tercero. Ya vendrá un tercero.
Exacto.
Entonces, esta es la estrategia, ¿no? Que van a ir haciendo. Obviamente, pues vamos prácticamente empezando el año, pero yo me imagino que ya después de que saquen todo esto y que le den un buen término al uso y al abuso de resonancia del caos, va a venir algo más, ¿no? Adelante.
Sí, o sea, ahorita digo, José, tú vas, yo creo que valdría la pena que oyeras este nuevo disco, Resonancia al Caos. Es, o sea, lo digo humildemente, es un muy buen disco. Es
Perdón,
un
nada más
disco.
antes de que siga, ya lo escuché 2 veces, ayer una y
Ah,
hoy.
sí que. Sí, es un muy buen disco.
Ella escuchó toda la
Sí, ya
discografía,
escuché todo.
güey.
Y
O sea,
iba en la segunda parte, iba en la segunda
ajá,
ronda de
Resonancia del
escucharlos
Caos.
todos.
Yo creo que es un disco que marca un antes y después del sonido de Disorder. Este disco todavía tiene mucho que, todavía tenemos que trabajar el tercer video. Yo creo que hay planes ya para llevarlo a otros lados. O sea, ya han habido varios ofrecimientos para, sobre todo para tocar en Alemania. Digo, a nosotros nos encanta tocar en México, pero hay que llevarlo a otros lados. Creo que tiene potencial para que vean la calidad de proyectos que están sonando en México y que vean en Europa que acá también se puede hacer música electrónica con una personalidad propia. Y sí, yo justamente lo que mencionas, yo pensaba sacar un próximo disco, pero yo creo que a finales del 2026, o mediados del 2027, o sea, todavía tiene mucho que trabajar este disco, tenemos que tocarlo mucho, porque tú sabes que entre más lo tocas, más vas creando un sonido, más vas digiriéndolo, entendiendo las letras, porque al final, cuando escribiste esa letra, te tenías una forma de pensar, de sentir, etcétera, y luego vas digiriéndolo ya conforme lo vas tocando y vas como entendiendo y analizando todas las notas y todo eso, y vas como recreándolo, ¿no? Entonces, ahorita hay que disfrutar esto, y sí, como dice Alan, pues ahorita viene, lo primero es Café Iguana, que es un café legendario. Estamos muy contentos de poder ir a Monterrey y tocar con los regios en un lugar tan mágico como el Café Iguana. Y después de eso, pues hay chance de, queremos tocar acá yo estoy en Querétaro ahorita, queremos tocar en Querétaro, queremos tocar en San Luis, podemos ir a Guadalajara, hacer un par de shows más en Ciudad de México. O sea, disfrutar la parte también, un poquito rockstar también, porque pues en el fondo, pues todos hacemos
Todos
esto
somos
porque
rockstars. somos,
Exacto,
nos gusta hacer. Rockstars, y y bueno, pues yo creo que también vamos, o sea, voy a sacar el disco bueno, vamos a sacar el disco en físico, un número reducido. Eso lo hace todavía más valioso, porque sí me lo han estado pidiendo, y creo que es un disco que vale la pena. Y creo que estoy pensando también en hacer un acetato, un vinil, de este disco en específico, Resonancia del Caos, porque también hay mercado para eso. Y te digo, o sea, creo que viene muchas cosas. Estamos en un buen momento, y este disco va a marcar un antes y después en nuestra carrera. Ya lo vimos, por ejemplo, en la presentación del disco, con gente, que muchos músicos estuvieron ahí, y nos dicen: están locos en el escenario, están locos. O sea, pero alguien que tú trae un proyecto muy alternativo, muy locochón, te dice eso. O sea, esos son los tipos de comentarios que a mí me llenan muchísimo, ¿no? O sea, dicen: estos güeyes también, y ellos traen un proyecto bien loco también, ¿no? Entonces, quiere decir que estás transmitiendo eso que estás buscando. Entonces, contentos y disfrutando el proceso, como lo comentamos el otro día con Ala, ¿no?
Exacto, sí, no, no, de hecho sí, bien, bien les decía al inicio que a mí me gusta escuchar todos los discos de Luna y en este caso en la plataforma que yo tengo empieza con Jaguar Negro, que algo que me llamó la atención es que dicen el nombre de cada canción cuando va iniciando, ¿verdad?
Sí.
Dicen
Para que
el
se las
nombre
vayan
de cada
aprendiendo
canción.
también.
Para que vean que sí escucho y pongo atención, digo, ya va en la segunda vuelta. De hecho, en la segunda vuelta me quedé en Baile de Vampiros, que es de parte del Black Noise, que es el que,
Black
al
Noise.
menos en el orden que vienen aquí, viene después de Resonancia del Caos. Entonces, pues sí, me gusta escuchar, o sea, porque a final de cuentas, tienes que escuchar, sentir y obviamente es tema para platicar, porque como les decía al inicio, no me gusta preguntarles a qué horas cómo salen al pan, eso no, no, no es productivo. Mejor el sentir, el cómo lo sientes, el a dónde te lleva la música. Ya les dije que a mí me llevó a los 13 años de edad, hace 53 años, que yo no, no en el 71, 55, 55 años, que es parte de, y esto es lo que importa, a final de cuentas, la música es lo que nos va a unir, no hay nada más maravilloso y más universal que la música, porque ustedes, no importa qué música les guste escuchar, pero cuando van a un concierto, van a escuchar a alguien, probablemente coincidan con el que está a su lado y no lo conocieron, él o la persona que esté, hombre o mujer, que está a tu lado y no lo conocen, pero están cantando la misma canción y la están disfrutando igual. Y a lo mejor en ese momento están hermanados por esa canción, por esa música, por lo que le está transmitiendo el artista. Salen de ahí y en su vida los vuelven a ver, pero estuviste contento cantando con el de al lado, ¿no?
Sí, digo, creo que eso es lo importante que todo grupo músico debería estar haciendo: hacer sentir, crear y vibrar a la gente, cada quien en su ritmo. Obviamente se respetan todos, no soy fan de algunos, pero bueno, se respeta, ¿no? Hay público para todo. Yo me quedo con lo que nosotros estamos haciendo. Creo que nosotros lo hacemos desde el punto del amor que tenemos hacia nuestra cultura, desde el amor que tenemos hacia la música, y de que la gente se lleve un mensaje, ¿no? La gente lo interpretará también como ellos quieran. Nosotros llevamos un mensaje que es el que nos llena a nosotros, y lo queremos transmitir, y ya la gente lo tomará como en ese momento traigan la percepción también, ¿no? Eso es parte importante, y bueno, invitar también a la gente a que escuche, así como tú lo estás haciendo, más de una vez los discos, más de una vez la música. No porque tengamos más reproducciones o no, creo que eso sería una consecuencia secundaria, ¿no? De que lo estén escuchando varias veces, sino para que puedan descubrir todo lo que envuelve a Disorder, porque no nada más es un sintetizador, una guitarra y a un güey cantando y a otro con máscara, ¿no? Creo que traemos mucho mensaje, traemos mucho tema que pueden escuchar, que pueden ver, que pueden percibir, pero sí necesitan de escucharlo más de una vez para poder entender todo lo que venimos manejando por parte de Disorder, ¿no?
Claro, y ya cuando vayan a verlos en vivo, ya van a entenderlos más y van a cantar las canciones, ¿no?
Exacto.
O van a decir, a ver, por favor. toquen esta o empiecen a gritarles temas de sus canciones. ¿Qué es lo que importa en la música, amigos? Amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto de Disorder, y tenemos a los principales fundadores y creadores de este techno rock mexicano, es Edwin y Alan, y pues nosotros agradecidos con los dos por haber aceptado la invitación. Y Radio T-Rock siempre está abierto para ustedes. El día que mándenos cuándo, dónde se presentan, ya está cerca su próxima presentación, dónde van a estar, cuándo van a lanzar sus videos. Aquí nosotros con gusto los sacamos los videos, ponemos su música, ponemos dónde van a tocar. Ustedes ya, ahora sí que ya saben la dirección, nada más toquen la puerta y se abren automático.
No, muchas gracias,
Gracias,
gracias a ti.
agradecidos.
Sí, gracias por el espacio. También nosotros valoramos mucho a gente como tú que tiene espacios alternativos donde nosotros podamos presentar lo que nos gusta hacer. Valoramos también eso. Ustedes también son parte importante de que la gente pueda escuchar a nuevas propuestas o que no son nuevas, pero a lo mejor no las habían escuchado. Entonces, pues muchas gracias por la entrevista. Un gusto conocerte y sí, ahora que ya salga el video te lo compartimos para que nos hagas favor de echar un ojo. Y te mandamos un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto para unas siguientes entrevistas.
Muchas gracias, gracias. Amigos de Radio T-Rock, muchas gracias. Como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazo. Gracias, Edwin. Gracias, Alan. Un abrazo. Hasta pronto.
Abrazo.
Muchísimas gracias a ti.
Adiós.